Información Internacional.
13 horas 4 minutos de este lunes 13 de marzo, hay 23 grados aquí en Montevideo, es la máxima de esta jornada, ya bajaron, tenían 24 de máxima, ya pusieron 23, que es lo que hemos alcanzado, 13 la mínima y 10 grados entre máxima y mínima, y muy fresco, seguramente esta noche ni bien caiga el sol, así que hay que estar atentos con los cambios de la temperatura. Mañana sin lluvias, 27 y 16, el miércoles sí con precipitaciones, 25 y 17 las extremas, el jueves con viento, 19 y 15, así el viernes también sin viento, con cielo cubierto, 19 y 13 las extremas del viernes, sábado y domingo sin lluvias, pero también con temperaturas bajas. La otra semana vamos a tener varios días seguidos con temperaturas que en las máximas estarán en los 27 grados y en las mínimas en 17, devolviéndole un poco el color veraniego a este ya incipiente otoño. Y bueno, lo que decíamos, el recital que el Indio Solari ofreció en Olavarría quedará no solo en la historia del rock argentino, sino también en el archivo de las páginas policiales más recordadas por el colapso literal de una ciudad que, por imprevisión de sus autoridades, también de los organizadores, albergó un show cuya cantidad de asistentes triplicó el número de residentes que incluso tiene la zona. La situación se fue de las manos, no se esperaba tanta gente realmente, se esperaban unas 150.000 personas y realmente fue impresionante lo que pasó. Esto lo dijo el intendente de Olavarría, Ezequiel Gali, respecto del show que dejó un saldo de 2 personas muertas y decenas de heridos. El Ministerio del Interior argentino expresó también a través de un comunicado que en las primeras horas de este lunes, desde la Dirección Nacional de Migraciones, se informa que más del 97% de los ómnibus uruguayos que partieron con destino a Olavarría para asistir al recital del Indio Solari ya por suerte han retornado al país. Ahora vamos a escuchar a César Giacosa, nuestro compañero que estuvo en Olavarría, pero primero, ya necesitas vos mismo el momento en que el Indio Solari se percata de que en las primeras filas, uh-huh, ¿verdad? Y vamos a escuchar el audio, ¿sí? Lo retomamos, así la gente puede verlo a través de Espectador TV, pero también escuchar el audio, ¿qué es lo que le dice? El Indio ve que hay gente que está en el piso, muy cerca, ¿verdad? Frente por frente al propio escenario, ¿no? Enseguida, y se lo van a escuchar diciendo eso, hay gente tirada, ¿por qué no la levantan? ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, ese fue de pronto uno de los momentos más terribles de la noche, que fue ni bien arrancado el show, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Ahora sí, tenemos que darle audio, ¿verdad?
¿Hay alguien desmayado? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay gente en el piso, por favor. A ver, la gente de seguridad, la gente de... Calma, calma, los que están atrás, por favor. Hay mucha gente, hay que tener mucho cuidado. Y a ver, habíamos quedado que nos cuidáramos.
Uno mira de arriba.
Una marea.
Es una marea, la densidad es altísima. Pero vos le mandaste unos audios preocupado, al igual que todos nosotros, por nuestro compañero César Giacosa, que estuvo allí en Olavarría y que hace muy pocas horas retornó al país. Y bueno, el propio César, desde el día anterior, contó, ¿verdad?, cómo se vivió la situación y, bueno, más o menos un panorama interesante de alguien que estuvo ahí. Vamos a escucharlo.
Todo venía precioso, viste. Yo llegué el día antes. Y estábamos ahí tomando birrita, comiendo un patty, ir a comprar una remera, coso, clima súper festivo, la gente de la ciudad contenta, hasta que, bueno, el segundo tema del Indio, se mandaron las avalanchas de gente porque abrieron las puertas, empezaron los maremotos de gente. Yo estaba a la derecha de la Torre 4 y me abrí un poco, nos aplastaron un cacho, pero estaban... Nada muy jodido, pero a partir de ese momento la cosa se desnaturalizó porque se sabía que... Lo primero que se pensó es que se había muerto un niño, porque había unos enfermos, unos carritos de bebés adelante del todo. Entre la gente que empezó a entrar, arrancado ya el recital, porque ya no cortaban más entradas, tipo que entraban en malón haciéndose una embestida, y la gente que a raíz de eso y de quisieron retroceder, fue como un choque de mareas entre gente que estuvo medio zarpado ahí. La gente no pasó bien, yo incluso a mí un poco esa me agarró y estaba todo apretado ahí, pero después yo por suerte estaba bastante atrás y se descomprimió rápido la situación de esa zona. Y el show muy, muy sacado de su naturalidad, o sea, ya el Indio no quería ni tocar. Lo hizo porque si no iban a quemar todo. Sí, no terminaba el show, pero siempre hace como 30 temas, hizo la mitad.
Bueno, la verdad que bien explicativo lo de César, que viajó, vio el show y bueno, por suerte está con vida para contarlo, al igual que la mayoría de las personas, hay que decirlo también, porque concurrieron muchísimas personas, pero ya estamos en contacto directo con nuestro colaborador en Buenos Aires, el periodista y escritor Diego Rojas. Diego, ¿cómo te va? La verdad que lo primero que te tengo que comentar es que no salgo de mi sorpresa ante la información de que identificaron a la segunda víctima y se trata de otro Bulacio, en este caso Juan Francisco Bulacio, de 36 años de edad.
Exactamente. La conmoción es Buenos Aires generalizada y este dato que vos mencionás ahora aporta a esta conmoción. Bulacio, para que recuerde la audiencia, claro, es también es el mismo apellido, claro, de Walter Bulacio, que fue una de las víctimas fatales causada por la policía en una represión en un recital de los Redonditos de Ricota en 1991. Se anunció que no tienen parentesco estas dos personas, pero sí suena muy simbólico. Increíble. Que esta persona también tenga este apellido, que murió por un ataque cardiorrespiratorio, lo que contaba la persona que había estado en el hospital, cuenta, digamos, las avalanchas que hubo y cómo hubo muchos heridos también por esta situación de verse asfixiados, sobrepasados por la gente que se acercaba, quería acercarse a las vallas, digamos, frente al escenario. Bien. La cuestión acá también es, más allá de la conmoción que produce de que haya dos muertos en un recital, es la irresponsabilidad empresarial y del Estado de Olavarría en la organización de este gran recital, al que, como vos decías, asistieron 300.000 personas. El intendente dice que no se preveía esa cantidad de personas, pero eso todo el mundo dice que es falso. Había 200.000 entradas vendidas.
Y en Tandil había ya el otro recital de Tandil, había llegado esa cantidad de gente y todo el mundo sabía que ahora yo creo que sí, por defecto será el último show del Indio, habida cuenta su salud, y ahora le agregamos esto. A ver, cualquiera se podía imaginar que iba a haber más gente que la que fue a Tandil.
Mira, te cuento cosas fatales. Amigos míos, yo tengo 38 años, que no iban a hacer mucho, dijeron, esta vez voy, porque es el último recital del Indio. Entonces, pasa esta cuestión, digamos, se sumaron muchos nuevos sectores que hace mucho que no iban, por ejemplo, claro, o que querían ir a por esta cuestión. La cuestión es la siguiente. El recital se realizó en un predio, ustedes habrán visto las imágenes, es impresionante la cantidad de gente, es una marea humana realmente, pero se realizó en un predio que estaba clausurado. El intendente mismo le pidió a la justicia que le quite esa clausura y puso como garante a la municipalidad. Pero frente a esta cantidad de gente, las cuentas indican que había un baño químico cada 400 personas. No había ningún tipo de previsión ni de aspecto técnico para la realización de este recital, ni para albergar a todas estas personas que se albergaron en muchos pueblos alrededor también de la localidad de Olavarría. Y todo lo que se le reprocha mucho en estos momentos al Indio Solari es la realización de estos dos recitales, que en lugar de hacer varios en estadios, digamos, que pueden tener mayor control, hace un recital de esta naturaleza en localidades donde le tienen que donde hay exenciones impositivas, por eso también va a lugares del interior, en los que logra acuerdos con las municipalidades para realizar actos de esta naturaleza. Entonces, lo que se señala mucho, digamos, que hay un afán de lucro, y un afán por parte de la municipalidad de un aprovechamiento político, porque el intendente de Gali lo que estaba haciendo era anunciar la realización de este show como si fuese una obra, digamos, propia de su gestión. Claro. Entonces, está esta digamos, colaboración entre los organizadores del show, que son los mismos que organizan los recitales del Indio Solari de este último periodo, y la municipalidad de Olavarría. Todavía quedan 300 chicos, chicos grandes, asistentes, que todavía no se han puesto en contacto con sus familiares. Hubo colapso, hubo robos, es un desastre total. En un momento ayer la intendencia sacaba en camiones a gente de la ciudad, pero aparecían imágenes, viste estas imágenes de los trenes de la India, digamos, repletos de gente arriba de los techos, imágenes tan notables, y uno pensaba, ¿pero qué puede pasar si este camión choca en las ya peligrosas rutas argentinas? Sí. Es una cosa de irresponsabilidad, como te digo, produce mucha conmoción, y acá no se habla de otro tema, a pesar de que hay muchos otros temas por hablar, ¿no? Porque, por ejemplo, esto se ve en el comienzo del del paro, de la continuidad del paro docente. Hay muchas cosas que están sucediendo en una sociedad muy conocida, pero este tema es un tema central.
Sí, la verdad es que yo creo que básicamente el tema, lo charlábamos aquí, fue no prever algo que era absolutamente previsible, que iba a aumentar la cantidad de gente que fue a Tandil, que ya estaba más o menos cifrada en 200.000 personas, o sea que era esperable que hubiera necesidad de albergar a más personas como realmente fueron. Y el tema es ese, ¿no? Digo, meter una muchedumbre en un corralón que está perimetrado, en donde finalmente la densidad, por lo menos eso es lo que me han dicho y lo que se ve a través de los vuelos de drones y todo de lo que fue el show, de 4 personas por metro cuadrado. O sea, realmente estaban hacinados en ese predio esas más de 200.000 almas, ¿no? Y eso evidentemente ya trastoca absolutamente todo, porque efectivamente la marea de gente, vos querés ir para la derecha, salen para la izquierda, te vas para la izquierda. Y así, ¿no? Y si te sentís mal y querés llegar al final y salir del lugar, es un imposible. Entonces creo que a partir de allí, yo te digo, sinceramente, si lo mirás desde ese punto de vista, lo que es extraño es que tan solo hayan muerto 2 personas. Podrían lamentablemente haber muerto mucho más. Bueno, el indio ha declarado, ¿no? Antes de irse.
El indio declaró ante la fiscal que tomó el caso en Olavarría, pero bueno, relató lo que él vio desde el escenario. Ahí, y declaró como testigo, ¿no? No como,
no como indagado, sí.
No como indagado, exactamente. Claro. Y lo que sí tiene los testimonios, eso que vos decías, es que primero se entró por varias entradas a este predio, pero la salida se dio solamente por una sola puerta de salida. Y esto provocó un embudo también y situaciones de asfixia. Y relatos dantescos de chicas y chicos que se desmayaban todo el tiempo, ¿no? Y que tienen que ser socorridos para salir en una situación de justamente de mucha desorganización.
Claro, terrible. En un negocio que, ya todos hicimos la cuenta, pero que ronda los 10 palos verdes, los 10 millones de dólares, ¿no? Tampoco son 2 pesos, ¿no? Pues ya solo eso, hablando de los tickets, ¿no? Vendidos. Después hay que ver, bueno, si hay otro tipo de ingresos. Pero bueno, por el momento ese es el saldo. 2 personas lamentablemente fallecidas. Una de ellas, precisamente, el mismo apellido que quien había muerto en 1991, Walter Bulacio. Este hombre se llamaba Francisco Bulacio y tenía 36 años de edad. Se está tratando de determinar las distintas causas de muerte. Una ya la determinaron, que es ese paro cardiorrespiratorio, evidentemente por el consumo de drogas, o eso es lo que se ha versionado. Y la otra muerte, que ahí hay algunas escoraciones o algo, todavía no creo que hay una definición con respecto a la causa de la otra muerte. Después creo que hay 2 personas en terapia intensiva y el resto hay algunos otros internados, pero ya con menos gravedad, ¿no, Diego?
Quedando personas en terapia intensiva, como decías, y ya por suerte se está aliviando la situación de las otras personas que estaban internadas en el hospital local.
¿Hubo comunicado oficial de parte del indio, de la organización o algo?
No hubo ayer en su página de Facebook un comentario en el que decía que los medios estaban tirando pescado podrido, lo cual también provocó indignación, porque el primer comunicado del entorno del indio no era para solidarizarse con las víctimas fatales, sino para denunciar el rol de los medios, que es un tema que acá ha sido discutido muchísimo, pero que me parece que no correspondía.
No, en este caso me parece que no, en este caso no, efectivamente.
Lo que decís, sí, hubo una conferencia de prensa de Gali, el intendente, donde dijo que él no era responsable y decía lo que vos señalaste, que había superado la expectativa de la llegada de tanta gente, lo cual todo el mundo indica y la experiencia previa indica que no es tan así, digamos que se preveía esta cantidad de gente y tal como sucedió.
Bueno, mira, la verdad que arrancamos el programa pasando la bestia pop, más allá de todo la consideración artística es que terminaron siendo una bestia pop, ¿no? Digo, realmente aquello que cantaban fue finalmente lo que se constituyó todo esto, porque esto es un fenómeno de masas, ¿no? Y efectivamente, como pasa, yo decía, ¿no? Para que la gente se dé una, que nos damos cuenta de todo, digo, esto es lo mismo, es como la procesión a la Meca. Si vos mandás cientos de miles de personas, va a haber gente que la pisan, de todo. Ahora, el tema es ese, ¿no? ¿Cómo convertís una peregrinación a la Meca, la ponés al lado de un show, de un toque, cuando, por ejemplo, los Rolling Stones, yo comentaba hoy, tocaron en Cuba para 1.200.000 personas y no pasó nada?
Claro, no, digo, mira, en los grandes festivales, alguien estaba haciendo una comparación recién en Glastonbury, digamos, hay un baño químico cada 30 personas, acá uno cada 500, eso da una, te da idea de la magnitud de la diferencia de la organización, ¿no?
Claro, anárquico totalmente, ¿no? Y desconsiderado, siendo que, reiteramos, es un negocio de 10 palos verdes, ¿no? Hay algún dinero como para meter algunos baños químicos, en
claro,
fin.
Claro, mira, el predio fue alquilado por la administración del Indio Solari por 300.000 pesos, que es, es poco para el un estadio.
Claro.
Entonces ahí hay como muchas ganancias, excepciones impositivas que te comentaba.
Sí.
Y bueno, en fin, el afán de lucro empresarial que uno puede notar que cuando se trata de convertir una fiesta, cuando en realidad es un mega negocio, ¿no? Que no tiene en cuenta la seguridad de los asistentes.
Tal cual, yo creo que ese es el gran tema. Diego Rojas ha ido precisamente al meollo de la cuestión. Antes de que te vayas, quiero escuchar un poquitito del audio, que me comentes algo a propósito de lo que se ha filtrado. Cristina Fernández y Oscar Parrilli, el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, volvieron a quedar en el ojo de la tormenta luego de que el periodista Luis Majuri hiciera públicos varios audios en el programa La Cornisa. Escuchemos, Diego, los audios y después la opinión de Diego Rojas, que está en contacto con nosotros desde Buenos Aires. Esto es lo que hablaban, entre Parrilli y Cristina Fernández de Kirchner.
¿Quiénes son los jueces federales que tienen la causa de este tipo?
Mirá, tiene uno, Casanello se la sacaron, la otra la tenía Torres, otra tenía Ercolini, ahora me están haciendo bien el lintado, no me acuerdo exactamente, pero la estoy preparando toda.
Hay que salir a apretar a los jueces.
A los jueces, claro. No, yo dije, estas también. Me dice, ¿cuáles son las carpetas? Le digo, mira, primero, debe, él amenaza, y Mariano Barrio lo dice, porque no lo dice él, él amenaza que tiene filmaciones, grabaciones, y le digo, fíjese, los jueces y los fiscales no presentan declaración jurada de bienes. A lo mejor él tiene información de jueces o fiscales que tienen bienes que no pueden justificar.
Sí.
Digo, eso puede ser lo que de esa manera, los amenaza, digo, esto es un clara amenaza a los jueces y a los fiscales, bueno, al arte, a los políticos, a todo, vuelve con las amenazas.
Impresionante, ¿no? Hay que salir a apretar a los jueces. ¡Claro!
¡Clarísimo! ¿Cómo
claro,
vas a apretar a un juez?
¿No? La levedad, lógico, con la cual un expresidente de la República, de la Nación, Argentina, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, dice que hay que apretar a los jueces, integrantes de un poder judicial independiente, ¿verdad? Un poder independiente, y la tranquilidad con que el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia dice, ¡claro! Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Terrible, digo.
Apretemos unos jueces.
Terrible, ¿no?
Acá también tiene cierta repercusión esto, y ya ha salido Parrilli a decir que en realidad se trata de un diálogo privado, íntimo, donde los significados de esa no afirmación de apretar no sería el apriete, digamos, que uno podría esperar. De todas maneras, esto también se da en el marco de una filtración de audio donde están metidos los servicios de inteligencia, es algo, digamos, que tiene también una trama oscura por detrás. Pero, de todas maneras, estos audios ya se habían filtrado, sí, audios de estos diálogos, uh-huh, entre Parrilli y la expresidenta,
sí,
pero bueno, esta nueva revelación aporta un poco más al escándalo, aunque yo creo que en realidad no hay demasiada sustancia más que esta cosa formal que provoca escuchar, ¿no? Ese llamado, yeah, al apriete, ¿no? Pero en realidad no va a tener consecuencias. Aunque si es cierto que se van a hacer denuncias, ya se anunció que se van a hacer denuncias sobre esta cuestión, no va a tener demasiadas consecuencias porque es un diálogo, finalmente, sí, telefónico, sí, mientras una escucha.
Sí, sí. Bueno, muy bien, nos llamó poderosamente igual la atención porque es fuerte escucharlo, más acá de que lo hablen en sentido figurado, como sea, era la expresidenta hablando con el ex capo de inteligencia, en fin. Bueno, Diego, te mandamos un fuerte abrazo, gracias, como siempre, ha sido interesante hablar en esta jornada contigo a propósito de estos temas que, por supuesto, son noticias no solo en el Río de la Plata, como ya decía, sino en el mundo entero, evidentemente, ¿no? Te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Chao, gracias. Amigos, era nuestro colaborador en Buenos Aires, el periodista y escritor Diego Rojas, a propósito de dos hechos notables, ¿verdad?, de la agenda noticiosa en Argentina. En principio, todo el colapso de lo que fue la presencia del Indio Solari en Olavarría y después este diálogo insólito entre la expresidenta argentina y el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia de ese país.